Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al Día.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí en el que comentamos, analizamos y debatimos las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
La asistencia técnica de Danilo Fuentes y la producción a cargo de Hernán Yanes.
En la sección de Nicaragua en contexto, Estados Unidos avanza en la búsqueda de consensos en la OEA para una respuesta regional concertada al régimen de Nicaragua. Mientras, en Managua, el tándem de Ortega y Murillo manda a instalar en la céntrica avenida de la capital una escultura metálica del dictador cubano Fidel Castro. En la entrevista especial, el régimen sandinista sigue con la práctica de las desapariciones forzadas y se abroga el derecho de dar pruebas de vida cuando les conviene. Han mostrado en un video al obispo emérito de Estelí, Abelardo Mata, en una entrevista con un periodista oficialista, pero nadie sabe cuándo fue grabado ni el verdadero estado de salud del prelado. Estaremos conversando con Jaime Chavarría, colaborador cercano del obispo Abelardo Mata y víctima de represión y persecución del régimen de los Ortega y Murillo.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
Mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan cómo consolidar su modelo de poder en Nicaragua, distintos movimientos políticos y estratégicos en el continente están configurando un entorno potencialmente más complejo para el régimen. Edgardo, durante esta semana hemos visto que tanto el grupo voluntario de la OEA como movimientos del subsecretario de Estado Chris Landau hacia países del CARICOM indican que la búsqueda de los 18 votos para convocar a la consulta de cancilleres es un asunto que le ha metido más efervescencia al tema de Nicaragua, que hasta hace una semana sí estaba en el foco, pero no tanto como ahora.
Sí, yo creo que estamos viendo movimientos, bueno, los que podemos ver públicamente, obviamente. Sabemos que hay mucho trabajo de lobby, mucho trabajo detrás de cámaras para poder persuadir, sobre todo a los países que tradicionalmente han sido bastante apáticos o bastante distantes a la realidad de Nicaragua y de Centroamérica. Pues estamos cerca geográficamente de los países del Caribe, pero realmente, bueno, tenemos una idiosincrasia distinta. Recordemos también, bueno, el idioma, pero también la gran influencia que hizo el chavismo durante la diplomacia a lo largo de años con diplomacia petrolera, que de alguna manera hacía de que varios países y gobiernos, sobre todo del Caribe, estuvieran bajo la influencia de Caracas. Bueno, eso ya ha acabado. Yo creo que la situación de Nicaragua también es mucho más evidente. Y yo creo que se está haciendo un énfasis importante para que estos países, aunque pequeños, son decisivos para este número mágico, vamos a decirlo así, de poder convocar la sesión de cancilleres.
El tablero de posiciones en la OEA es interesante porque durante la última sesión, en la solicitud estadounidense para convocar a la reunión extraordinaria de cancilleres, se evidenció que hay dos bloques. El bloque de apoyo, es decir, una coalición de al menos 11 países con gobiernos democráticos, que respaldó abiertamente la resolución impulsada por Washington. Este grupo está incluido o está conformado por Paraguay, Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, Bolivia y Chile. Y está el otro bloque, la resistencia diplomática por motivos ideológicos. Tiene que ver con gobiernos con algún peso importante, afines a la dictadura en Managua, como es el caso de México con Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil. Ambos han expresado reservas en este asunto, apelando al supuesto principio de no intervención y argumentando que se deben priorizar los canales de diálogo para evitar el aislamiento total del régimen Ortega y Murillo. Y con los silencios que hablamos el pasado programa de países de Centroamérica como Honduras y El Salvador. De aquí al 1 de septiembre, Edgardo, que es lo que Estados Unidos ha puesto como un límite para empujar acciones, ¿podrá lograrse el número de votos para que el régimen sienta que efectivamente va a haber una respuesta conjunta a sus pretensiones?
Yo soy optimista por lo que he visto hasta ahora. Creo que sí es posible, sí es alcanzable. Creo que hay una correlación de fuerzas en el continente, en América Latina como tal, hacia una causa más clara de democracia liberal, de defensa de las libertades y de la democracia. Yo creo que eso ha cambiado. En la última sesión, por ejemplo, oficialmente no había asumido todavía el representante del gobierno del presidente de la Estrella en Colombia. En esta próxima sesión ya estará en pleno efecto. Bueno, vamos a ver, posiblemente puede haber un cambio en Brasil, pero ya no lo vamos a ver en octubre, noviembre, eso ya no entra en la cuenta, vamos a decirlo así. Pero la correlación es clara hoy por hoy. Pero como te decía, esos países del Caribe que son de habla inglesa, sobre todo, por ejemplo, es donde está, creo yo, el meollo del asunto de tratar de mover esos apoyos necesarios. Y ya Estados Unidos ha sido claro bastante, sobre todo sobre el tema de que esta iniciativa no implica ninguna autorización de tipo de uso de ejército o de coerción militar. Lo que está claro sobre la mesa es que funcione de una vez por todas los mecanismos multilaterales, la Organización de Estados Americanos, las funciones originales para las cuales fueron constituidos como tal el organismo hemisférico. Yo creo que es una gran oportunidad para demostrar que funciona en defensa de sus objetivos estratégicos.
De hecho, que el CARICOM está, como decimos, la madre del cordero, y Chris Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, viajó a Guyana y viajó a Trinidad y Tobago. Eso es una señal de que se sigue empujando hacia la dirección de lograr los votos. Mientras tanto, en Managua, y me río porque es una cosa que causa risa por no llorar, ¿verdad? El régimen de Ortega y Murillo decidió erigir una gigantesca escultura metálica en honor al dictador Fidel Castro. La estructura de unos 13 metros de altura ha sido instalada muy cerca del edificio de la Asamblea Nacional en Nicaragua. Edgardo, realmente uno se sorprende porque ver a estas alturas un intento de culto a una persona que ha significado el oprobio de los cubanos por 6 décadas y media en el centro de Managua, en el viejo centro de Managua, es realmente algo repulsivo. Quiero escuchar tu comentario porque no deja de sorprender y ha sido noticia a nivel mundial también.
Sí, yo creo que esto es una muestra más de la enorme influencia que ha ejercido La Habana, que ejerció la Revolución Cubana, el comunismo cubano, sobre los procesos políticos en Centroamérica y América Latina, cuánto le debe política y mente el régimen sandinista a La Habana. Vimos también a Petro, que viajó en sus últimos días de presidencia a La Habana. Vemos a políticos mexicanos visitando La Habana, recibiendo, vamos a decir, las instrucciones de La Habana. Es decir, eso es innegable, esa conexión. Pero creo que ese culto a la personalidad, que ya vemos que en esa misma avenida, a pocos metros, también hay una imagen de Hugo Chávez, lo que demuestra es de que ellos no tienen el más mínimo pudor de empujar una ideología fracasada, de una ideología que ha empobrecido a millones de ciudadanos en el mundo, una ideología que incluso las grandes potencias como China, que dicen, bueno, que es comunista, bueno, será comunista en lo político, en lo represivo, en lo de partido único, pero no en lo económico. Ya demostró que en lo económico el comunismo es un fracaso, por eso lo que ha abrazado la China comunista es el capitalismo, lo que ha abrazado incluso Vietnam en su modelo, aún siendo legalmente comunista, lo que han abrazado económicamente es el capitalismo. Es decir, es un fracaso totalmente el capitalismo, y lo que ha representado Fidel Castro para los cubanos, para nuestros hermanos cubanos, también lo es. Así que es vergonzoso, pero lo que muestra es realmente lo que ellos piensan y lo que ellos han impulsado. Pero creo que también es una provocación, es un acto de propaganda que de alguna manera también trata de desmoralizarnos, de decirnos, yo todavía estoy aquí firme, estoy todavía haciendo lo que quiero, soy aliado del mayor enemigo de Estados Unidos y no me pasa nada. Ese es el mensaje también implícito.
Definitivamente el régimen sandinista demuestra la intención real, que es utilizar la figura de Castro para legitimar su propia narrativa heroica, pseudo-revolucionaria, y fomentar un culto a la personalidad que intenta extender a la propia pareja presidencial o dictatorial en Nicaragua. El secretario de Estado, Marco Rubio, hablando de fracaso, que vos lo acabas de mencionar, calificó exactamente de fracaso absoluto a Fidel Castro. Indicó que fue un fracaso absoluto en todo, salvo en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo. y aconsejó encarecidamente que cualquiera que se sienta tentado de seguir su ejemplo lo reconsidere detenidamente, pues de hacerlo se condenaría también al fracaso. Edgardo, esto es un mensaje también a quienes están erigiendo este latón de Fidel Castro en el viejo centro de Managua.
Yo creo que sin decirlo con nombre y apellido, yo creo que está claro este mensaje. Yo creo que en Managua lo deberían de tomar muy en serio, en el sentido de que muy pocos países actualmente, aparte de estos ejemplos que te decía, Petro saliendo de Colombia, algunos países, grupos muy minúsculos, vamos a decir así, esos sí son minúsculos, realmente la izquierda radical en América Latina actualmente, que desfilan en La Habana y en su apoyo ideológico a la Revolución Cubana y al castrismo, pero Nicaragua es hoy por hoy realmente el caso más visible, más claro, de ese culto a la personalidad, de esa también de pleitesía al castrismo, que está claro que se representa una amenaza para los Estados Unidos.
Y bueno, ha sido objeto de sátira, ¿no? Es decir, los memes, como que es lo que es más popular hoy en redes sociales, es parte de una burla hacia una figura que quieren erigirla como un referente, cuando en realidad es una vergüenza, ¿no? Una vergüenza para el pueblo cubano y una vergüenza que afrenta definitivamente el tema de la democracia. Vamos a darle seguimiento, Edgardo, a esta situación en los siguientes programas, porque este latón en honor a Fidel Castro va a seguir dando de qué hablar definitivamente.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
La exhibición del obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata, a través del aparato de los medios oficialistas, respondió a un patrón clásico de los sistemas totalitarios, la instrumentalización de los prisioneros políticos como herramienta de propaganda y disuasión. Lejos de ser una concesión de transparencia, esta táctica busca neutralizar la presión internacional mientras se reafirma el control absoluto del terror. El régimen de Nicaragua se abroga el derecho de mostrar o dar muestra de vida cuando le conviene o cuando les parece. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente con Mata, que tenía semanas de no verse en público. No obstante del video y de la entrevista, entre comillas, que le hace un propagandista del régimen de los Ortega y Murillo, nadie sabe cuándo se hizo la entrevista, en qué circunstancias y cuáles fueron los elementos que dieron vuelta alrededor de la misma. Para hablar del tema tenemos a don Jaime Chavarría, con nosotros en vía telefónica. Es uno de los colaboradores más cercanos del obispo Mata. Queremos conversar casualmente de lo que ha ocurrido con el prelado durante estos días. Don Jaime, bienvenido a Nicaragua al Día.
Muchas gracias, Luis, y gracias también a Nicaragua al Día, ¿verdad?, en esta entrevista que nos dan para beneficio de la población nicaragüense.
Don Jaime, ¿qué reacción tiene usted sobre lo que vio alrededor del obispo Mata, que estaba desaparecido del foco público desde hace semanas? No obstante, nadie sabe qué pasó, cuándo fue esta entrevista o cuándo fueron estas imágenes que presentaron recientemente.
Indudablemente que, como lo hemos visto en los medios de comunicación, la gente está clara, los medios de comunicación también clara, ¿verdad?, de los shows que montan. Este es un tema, la persecución religiosa no es de ahorita, comenzó desde los años 80 con la teología de la liberación. Monseñor Chaffer, Monseñor Vega y todo lo contemporáneo. Eso significa que estamos en un combate permanente de la verdad contra la mentira del gobierno contra la verdad que quiere el pueblo nicaragüense. Entonces, en este sentido, solo imagínense que en este tema, ya que ha sido abundante las opiniones sobre este tema, solo imagínense, ¿y por qué no presentaron el ejército de policía que tiene tomada la casa de Monseñor y que Jeffer Joaquín, mi hijo, que es el peticionario de las medidas cautelares que ya tiene y que nos la han respetado, y el peticionario de las medidas provisionales, pudo confirmar, incito, el mismo, al día siguiente, creo que fue el día siguiente, el 29, que estaba lleno de policía en su casa y lógicamente no pudo en ver a Monseñor, indudablemente. Entonces, el show, como ustedes bien lo han dicho, vos lo has dicho en tu medio también, está más que claro, ¿verdad? Porque nos presentaron el ejército de policía que tienen allá adentro, y eso, yo te digo una cosa, eso es producto de la presión internacional que ha habido en este tema, porque también el equipo voluntario de trabajo ¿verdad? Hemos pedido ante la CIDH, ante la Corte y la misma OEA la aplicación de la garantía colectiva para que se cumplan con las resoluciones, que es algo que la Corte ha estado insistiendo a través de la resolución en el caso Jaime Echavarría versus el Estado de Nicaragua. Entonces, en este sentido, la presión internacional más la estupidez, ¿verdad? O mejor dicho, lo que declaró Ortega sobre el tema, ¿verdad?, de las elecciones, tiene una gran presión que lo obligó a hacer el show que ya conocemos, ¿verdad? Y que yo miré tu tesis y la veo bastante lógica, ¿verdad? Lógicamente que está secuestrado indudablemente. Entonces, cualquier show que monten ahora, antes o después, va a ser siempre ese tema de la gran mentira que quieren vender al mundo y que ahora no hayan, que tienen una gran papa caliente y la comunidad internacional está contra ellos, porque incluso en los 12 puntos que nosotros mandamos a la OEA y otros organismos de instancias internacionales, se pide la liberación de Monseñor Mata. ¿Por qué? Porque no hay ninguna causal para tenerlo retenido, pero lo más importante es que estos no son ninguna autoridad, son ilegítimos de forma plena. Ningún poder del Estado, ni lo que depende de los poderes del Estado, ni fiscalía, ni policía, tienen autoridad sobre ningún ciudadano nicaragüense. Sí. Es donde nosotros tenemos que ejercer soberanía, defender la soberanía como pueblo, porque se ha retornado al pueblo. Entonces, definitivamente un show, ¿verdad?
Mi colega Edgardo Pinel está con nosotros y quiere hacerle sus preguntas. Adelante, Edgardo.
Jaime, te quería preguntar, vos que conocés desde hace mucho tiempo al obispo Mata, conocés también su entorno, creo que conocés esta propiedad, no sé si la conocés, donde aparentemente le han hecho la entrevista. ¿Viste, podés confirmarnos que esa, en teoría, es realmente el lugar donde él vive usualmente? ¿Viste algo raro? ¿Viste algo extraño en las imágenes o en alguna expresión del obispo Mata? Algo que nos haga indicar que es otro lugar, o sobre todo que es otro momento, otra fecha la grabación.
No, es el lugar, si ustedes se fijan, el tipo este, Pastrán, no entró por la puerta principal donde está cundido, donde tiene la mayor cantidad de policías, y que ningún camarógrafo, es una visita y estaban con camarógrafo. Imagínate, desde ahí tiene el show. Entonces, sí, efectivamente ahí, pero lo más importante en esto es la actitud de Monseñor Mata. Fíjense bien, la actitud combativa, que no mostró debilidad, hasta sonrió, se rió. ¿Por qué? Porque en medio de las tribulaciones definitivamente demuestra la fortaleza que Dios le da, porque es un hombre de Dios que ha estado peleando por la dignidad de la persona humana, no solo por él, sino por la dignidad de la persona humana personificada en la ciudadanía, en la misma Iglesia Católica, que es la que él se debe. Y quiero decirle algo que es importante, ya que hace la pregunta. La actitud combativa se demuestra de esta manera. Jeffrey Echavarría, que es mi hijo, el peticionario, y que por esa razón de ser peticionario de las medidas, además de otras, y que nos acompañó en el caso de la Corte y de Hachen, tiene todavía una persecución del ejército, de la policía y los paramilitares en Nicaragua. Pues lo tenemos en lugares, a él y a su familia, porque no ha podido ni seguir trabajando, ni está en su casa, ni en ningún lado, está en un lugar seguro. Pero fíjense bien, Jeffrey le pregunta, antes que le quitaran el aparato telefónico, eso fue el 29 de junio en la noche, le dice, usted le dice, quiere que el equipo voluntario siga con las acciones que hemos llevado a cabo con usted, y la respuesta de él fue muy tajante, le dijo, sí, le dice, es demasiado con esta gente. Y fíjense bien que en la entrevista al final, él aprovecha para decir, esto hay que concretarlo ya, son mensajes que él aprovechó para decirnos a todos que si éramos combatiendo en esta línea, no solo al equipo voluntario, sino a la ciudadanía, que ejerza su poder, porque la soberanía retornó a ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutorear esa soberanía que no le corresponde y que ha sido usurpada, que ha sido arrebatada. Pero esto es bien importante porque él aún en su tribulación, en medio de su tribulación y una sonrisa, como dice una canción ahí, la del payaso, ¿verdad? Nos está dando un mensaje que hay que combatir aún en medio de las tribulaciones. Eso es una de las cosas que recojo yo como lo más importante, ¿verdad? Sí. Este show que ellos montaron.
Don Jaime, ¿por qué la dictadura se ensaña con Monseñor Mata? Es decir, él pidió orar por la iglesia perseguida, pero ¿por qué Mata es una figura que incomoda tanto al régimen de Ortega y de Murillo?
Es importante tu pregunta porque él ha sido, él digamos, ha seguido la, lógicamente la, los mandamientos de Dios. Y fíjense bien en el ¿cómo se llama? En el papado de León XIII, que menciona dos bases fundamentales, que fue la doctrina social de la Iglesia, defender la dignidad de la persona humana, que él lo ha hecho, y vos sabés, Luis, no te tengo que decir desde los años 80, no es que desde el 2018 para acá, desde siempre ha combatido, ha defendido tanto a la Iglesia en su persecución, porque la ha tenido desde que entraron al poder, y ha defendido también a la ciudadanía en diferentes temas del tema de derechos humanos. Y lo otro que es importante es el tema de la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? El exorcismo que habla el Papa León XIII. Entonces, a él, y vos sabés que él ha sido el obispo más combativo, no veo ahorita, desde siempre, sostenido y mantenido, ¿verdad? Y entonces lo ven como una amenaza, ¿verdad? Lo ven como un liderazgo espiritual, ¿verdad? Que la gente sigue y espera. Entonces, tienen el gran temor. Y fíjate bien, lo que ellos no sabían, y hay algo importante. A Jeffer en la comunicación del 29 de junio le dijo dos cosas importantes, monseñor. La policía me estaba cuestionando el tema, le dice, de la neomimilía, donde yo pido por la iglesia perseguida, y la relación con la familia Chavarría Alonso, porque lo que ellos tal vez ya no sabían y que lo encontraron cuando le tomaron la casa, ellos sabían que nos había colaborado en la corte porque él nos acompañó como presidente de la NPDH y también como obispo, dando fe de que realmente habían perseguido y masacrado a esta familia por defender a la ciudadanía hasta tercera generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, lo que ellos pudieron confirmar en la toma de sus documentos, de su computadora, es que realmente él no estaba inactivo. Él estaba trabajando siempre como pastor y defendiendo la dignidad de la persona humana, los derechos de toda la ciudadanía. Ese es el punto más importante.
Sí, y esto lógicamente, todo esto después del 29 de junio de este año, que fue cuando fue secuestrado. Edgardo, tu pregunta para cerrar la entrevista con don Jaime.
Sí, Jaime, en los minutos que quedan quería preguntarte, vos personalmente has sido víctima del régimen Ortega Murillo, tu familia lo es, como bien nos has mencionado, y actualmente tu hijo también, como colaborador del obispo Mata. ¿Qué está pasando con el círculo cercano del obispo? Es decir, aunque ellos tratan de mostrar normalidad, no existe tal normalidad.
Existe una persecución tenaz, continua, la gente, los familiares y colaboradores cercanos están en casas de seguridad, su inmensa mayoría, ¿verdad? No tienen ningún tipo de seguridad, ni de su vida ni de su libertad. Entonces eso se mantiene. Pero antes de esto, yo también quiero decirle dos cosas importantes. Una, que responsabilizamos, seguimos en las acciones de pedir liberación, no solo ante la OEA de sus instrumentos, tenemos otras acciones que ahí las van a conocer en el proceso. Pero Monseñor Mata necesita, aún en condiciones de crisis, fuera del secuestro que tiene, cuatro especialistas, un cardiólogo, un neurólogo, un vascular y un oculista. Todas estas relacionadas, son consecuencias relacionadas a su problema cardíaco. Y en cualquier momento puede colapsar su salud. Eso es importante. Y lo último que quería decirle, ustedes escucharon algo que es importante para todos. Dijo el poder de la oración. Eso lo sostiene. Y nosotros estamos en un proceso de pedirle a la población que se meta al combate espiritual. A Rosario Murillo y Daniel Ortega le tienen terror al combate espiritual. Y hay que rezar el exorcismo, hay que rezar el rosario y hay que rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En el 2013, solo para finalizar, nosotros hicimos un exorcismo alrededor de los cuatro poderes del Estado. Y cuando pasamos por la casa de donde estaba la Rosario Murillo, nos mandó a encarcelar con 50 motorizados, pero está el poder de Dios. Nos enfrentamos a ellos. Y le tienen, yo les aseguro, le tienen terror. Por eso yo invito a la ciudadanía nicaragüense, a los laicos del mundo, que nos acompañen en este proceso de oración. Y una de las oraciones importantes es el Santo Rosario, que lo recemos en la coronilla también y el exorcismo de San Miguel Arcángel. Hay que expulsar, hay que combatir estos demonios, porque este es un gobierno, además de ilegítimo y corrupto, es sobre todo satánico. Es importante eso.
Así es, don Jaime. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la APNDH, que usted ha mencionado, es la que lideraba Monseñor Mata, y a través de la CIDH ha habido una conexión en relación a las demandas. Para terminar el programa, quiero preguntarle, porque Rosario Murillo, a propósito de Santo Domingo y las fiestas patronales de Managua que se han dado recientemente, decía que los que hablan de persecución religiosa mienten porque hay una peregrinación. ¿La iglesia en Nicaragua está perseguida? ¿Es noticia falsa, como trata de vender el régimen, de que eso no ocurre?
Está demostrado durante, bueno, todos los años y contemporáneamente, todas las acciones, no solo contra miembros del clero y laicos, sino actos de sacrilegio debidamente demostrados, que incluso ameritan una excomunión isopacta de la pareja Ortega Murillo. Esto es un punto que es importante, porque estos dicen ser cristianos y lo que son agentes del demonio. Hay que decirlo con toda claridad, con nombre y apellido. Hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y si, como dijo Juan Pablo II, y si vamos a defender la verdad, aunque solo quedemos 12, pues hay que defenderla. Pero yo creo que ahora somos muchos. El ejército de Dios en la tierra tiene que combatir, y realmente hay demostrado actos de sacrilegio y acciones que ameritan realmente una excomunión de esa pareja satánica y usurpadora del poder. Yo creo que sí, vamos a meternos en este combate espiritual. Invitamos a todo mundo, que incluso a las 3 de la tarde haga oración. Yo les aseguro que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. Y esto se cumple y se ha cumplido durante miles de años. Monseñor Mata lo dijo. La iglesia ha visto pasar los cadáveres de su enemigo en la puerta de su casa.
Jaime Chavarría, colaborador cercano del obispo Abelardo Mata y víctima de represión y persecución del régimen de Ortega y Murillo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
A ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos en Nicaragua al Día por Radio Martí. Nos encontramos en una semana.